saludos para quienes nos acompañan en la mesa de este miércoles 15 de junio. Susana Mangana, buen día.
Hola, buenos días.
Karina Novarese, ¿cómo te va?
Hola, buen día.
Juan Carlos Dollenar, ¿cómo andas?
Muy bien, muy buenos días.
Y Oenir Sartú, ¿qué tal?
Muy bien, buenos días.
El gobierno quiere aprobar de forma urgente una ley que habilite a llevar a refugios u otros lugares de asistencia a aquellas personas de cualquier edad que se encuentren en situación de calle con riesgo de enfermedades graves o incluso de muerte, aún sin su consentimiento. Este proyecto del Frente Amplio fue debatido el lunes en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado, donde la ministra de Desarrollo Social, Ana Viñoli, informó que en el área metropolitana de Montevideo hay 550 personas viviendo en la calle contra 350 que había en el año 2007. O sea, ha habido un aumento sensible. Ayer, hablando aquí en perspectiva, la senadora socialista Mónica Xavier enfatizaba que el proyecto abarca a las personas en situación de calle con riesgo de graves enfermedades o incluso con riesgo de vida. En este caso, deben ser llevadas sin que presten su consentimiento incluso.
Muchas veces se colocan otros temas, otras expresiones que dan la idea de aún por la fuerza. No, es sin su consentimiento, lo cual no necesariamente implica un accionar violento. Y acá no se trata de un aspecto represivo, se trata de que también tenemos claramente un mandato constitucional, el artículo 7 de la Constitución, y acá estamos ayudando a personas que fue confirmado en el día de ayer, en general no están en condiciones de cuidar de su derecho a la vida, a efectivamente hacerlo.
La iniciativa ya generó alguna resistencia desde la oposición. Por ejemplo, el senador colorado Alfredo Solari dijo que esta medida puede llegar a afectar la libertad individual de las personas.
Si es contra la voluntad, afecta la libertad individual, por definición. Si yo soy una persona que no tengo voluntad de que me internen en un refugio, por esta ley el Estado queda facultado para hacerlo contra mi voluntad. O sea que limita mi libertad, ni que hablar.
La semana pasada, en una de las tertulias, el tema apareció sobre el final, apenas si lo discutimos. ¿Cómo lo ven ahora que hay más información, Karina?
En primer lugar, me parece interesante analizar un poco el fenómeno esto que es un fenómeno de la gente que vive en la calle. En Uruguay, lamentablemente, un fenómeno que se ha hecho como costumbre. Lo que sí es me pareció interesante luego de ver estas cifras es que a principios de los años de este siglo XXI uno veía todavía en la calle mucha gente que estaba allí por necesidad, digamos, no era solamente por una opción, como parecería ser en algunos casos este caso, lo que está pasando. Veías niños, veías familias enteras. Eso ya se ve un poco menos, por suerte, y parecerían confirmarlo estas cifras. Y aparecen estas nuevas categorías, personas, algunas enfermas mentalmente, que yo sí estoy de acuerdo que hay un componente psiquiátrico importante en la gente que está en la calle, y después personas con adicciones. Lo que sí, para redondear y después tal vez lo amplíe un poco más, lo que sí me parece un poco peligroso es crear una ley para sacar a la gente de la calle. Yo creo que estoy de acuerdo con que existen los mecanismos hoy en día para sacar a la gente de la calle, incluso a veces sin en contra de su voluntad, por llamarlo de alguna manera, porque existe esa ley con la cual si uno es un enfermo mental puede un médico declararlo y se interna. Pero eso no se está cumpliendo. Probablemente no se está cumpliendo porque nuestro sistema de salud mental no es el mejor.
Buenir, ¿tú cómo lo ves, ya que apareció el tema legal, el tema jurídico? ¿Cómo lo ves desde ese punto de vista?
Desde el punto de vista legal veo que ese eufemismo de que sin su consentimiento no es por la fuerza, eso es un eufemismo, ¿no? Es decir, si yo no doy consentimiento para que me lleven a un lugar y me llevan, me están llevando por la fuerza.
Y después, con o sin violencia,
dependerá de cuánto chille o me resista, pero en definitiva me van a llevar por la fuerza si me resisto. Me parece que sí, que eso es realmente, si la justificación fuera una enfermedad mental, bueno, hay un procedimiento para hacerlo. Ahora, si la persona está en sus cabales y decide chupar frío, para decirlo francamente, me parece medio discutible que se lo pueda internar forzosamente. Sobre todo porque además, una cosa es lo que dicen los textos de las leyes, después cómo se ejecutan, ¿no? Es decir, si yo doy carta blanca para a todo tipo que anda en la calle poder internarlo, poder llevarlo compulsivamente, yo qué sé si después efectivamente
estaba viviendo
estaba
no en, la calle,
en riesgos real o no lo estaba. Si me parece que ahí hay un tema bastante delicado, ¿no?
Qué difícil, ¿no?, el tema, porque entre hacer algo y no hacer nada y que aparezcan también al día siguiente quizás muertos por hipotermia o porque han tenido, como pasó creo que hace poquito tiempo, una pelea. O sea, yo entiendo que puede haber reparos a forzar una ley en ese sentido, pero creo que el objetivo de esa ley es ayudar a personas, ¿no? Tal como esta senadora Mónica Xavier comentaba, está en el artículo 7 de la Constitución uruguaya, aparentemente. ¿Cómo es?
El derecho a la vida.
El derecho al goce de la vida.
No es la obligación a que lo internen compulsivamente. Este artículo está mal citado.
Claro, te iba a decir que lo había citado dos veces diferente, con lo cual no me queda claro. No me queda claro cuál es el texto. Pero tú hablas de internación. Yo pensé que era para llevarlos a un albergue, es decir, a algún lugar de acogida, a pasar la noche.
Si hay un problema psiquiátrico, no puedes ir
a eso. Eso es lo que iba... No, pero yo iba a comentar eso. En primera instancia, si se lo recoge, se lo retira de la calle y se lo lleva al albergue, habría que determinar después si realmente es psiquiátrico o no. Y ahí tendrían que llamar a algún tipo de...
Leo el proyecto, porque es un artículo único, ¿no? Dice, las personas de cualquier edad que se encuentren en situación de intemperie completa, con riesgo de graves enfermedades o incluso con riesgo de muerte, podrán ser llevadas a refugios u otros lugares donde puedan ser adecuadamente asistidas, aún sin que presten su consentimiento, siempre que un médico acredite por escrito la existencia de alguno de los riesgos indicados en la presente disposición. El Poder Ejecutivo reglamentará lo dispuesto en el inciso primero, encomendando a los Ministerios de Desarrollo Social, Salud Pública e Interior que coordinen el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo.
Tú te das cuenta que no requiere ningún grado de incapacidad mental. O sea, tú o yo, si un día andamos desabrigados por la calle, podría resolver...
Es cierto, pero creo que nos vamos muy al extremo.
Ojo, tiene que intervenir
también,
un médico, ¿no?
Claro.
Está previsto que
intervenga.
Siempre que un médico acredite por escrito la existencia de alguno de los riesgos indicados en la presente disposición.
Sí. Yo creo que ese es un poco... Perdón.
No.
Anda vos.
Juan Carlos, que no habló todavía.
No, yo concuerdo que es un tema difícil. O sea, mi espíritu liberal me hace reaccionar en contra, ¿verdad? O sea, me están, de alguna forma, limitando un derecho, o obligándome a ejercer un derecho, dijo la senadora cuando... En realidad, no era así. Me están limitando un derecho. Yo tengo el derecho a dormir donde quiero, mientras que no afecte
a tercero.
Pero siempre va a afectar, ese también es el punto.
Bueno. Claro, lo que pasa es que también yo tengo derecho a fumar donde quiero mientras no afecte a tercero, pero no puedo fumar. Todo es relativo, ¿verdad? Yo creo que, sinceramente, yo le di bastante vueltas en la cabeza a este tema y llegué a la conclusión que es correcto el proyecto de ley. Quizás el haber llegado a una ley, también me rechina un poco, concuerdo contigo en ese sentido, pero yo creo que el Estado tiene una obligación para con sus ciudadanos cuando no están capacitados para tomar decisiones a favor de sí mismos. Entramos en un límite de la cosa muy riesgoso, ¿verdad? Yo le veo la cara venir y yo sé, se le pueden ocurrir mil ejemplos, ¿verdad? Hay gente que es hincha de Nacional y uno debería decirle que está incapacitada. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Problemas psicológicos, pero quien tiene un refugio como opción, y por suerte en Montevideo ha crecido mucho la oferta en este sentido, y opta por quedarse en la calle en estos meses de invierno, uno dice, además teniendo enfermedades, etcétera, poniendo en riesgo su vida, efectivamente... Uno dice, problemas psicológicos, finalmente quien toma esa actitud los tiene. O sea, yo me inclino a que se tomen medidas, no sé si mediante una ley, y que esas medidas sean cuidadosas. Y que esas medidas sean cuidadosas, ojo, ya se lleva a un refugio, se lo hace ver por un médico, puede haber un problema psicológico serio, se lo interna en ese caso,
claro, pero a ver,
etcétera, etcétera, ¿verdad?
Ahí dijiste algo importante, yo estoy de acuerdo, para mí...
Siempre dice cosas muy importantes, Juan Carlos.
Yo estoy de acuerdo con que se tomen medidas, creo que todos estamos de acuerdo con que se tomen medidas, pero yo lo que no estoy de acuerdo, como tampoco he estado de acuerdo en algunos casos que tienen que ver con los menores, o con nuevos centros o demás, es que tomamos nuevas medidas cuando no hacemos cumplir las viejas bien. Exacto. Simplemente eso.
Eso es una gran verdad.
Pero no, estoy de acuerdo con Xavier y estoy de acuerdo con todos estos senadores que creen que no tiene ningún sentido permitir que la gente esté en la calle y buscar. Pero hoy en día, está bien, necesitamos que un médico firme esto. Ya tenemos muchos médicos que pueden firmar esto. ¿Por qué si la mayoría de esta gente tiene problemas psiquiátricos, no están siendo atendidos donde deben ser atendidos? Yo no, lo que digo es, estamos pasando por arriba la institucionalidad. Obvio. Y lo que existe...
Esta ley tampoco va a funcionar.
Exacto, porque si vos no tenés...
¿Por qué no va a funcionar? Sería
porque
interesante analizar.
Porque la burocracia que funcione.
No se aplica la que ya está vigente.
Y explicarme por qué no funcionó eso.
Porque no funciona porque tenemos, probablemente, ya no lo explicarán los expertos, hospitales mentales públicos en pésimas condiciones.
La salud psiquiátrica no funciona.
Probablemente no haya médicos para... No haya un sistema por el cual todos los días haya un médico para...
Revisando gente.
Recetar, digamos, que esta persona tiene un problema.
Por lo general, estas cosas mueren cuando la burocracia se pone a funcionar y no funciona. Eso es verdad.
Pero creamos otros.
Pero yo quisiera rescatar...
No dentro de uno o dos años.
A mí me parece que es bueno rescatar el espíritu solidario de eso. Es decir, que una sociedad se preocupe y el Estado se preocupe de que las personas que no están capacitadas o que aparentemente no están tomando la mejor decisión en ese momento, porque estamos hablando de personas que están en situación de calle y que probablemente ya arrastran otro tipo de problemática encima, me parece que eso es lo bueno a rescatar. Ahora, si decís que estaba la ley, creo que le llaman del psicópata, ¿no? Que no me parece un nombre, un título muy bonito, la verdad, muy, muy atractivo, pero bueno, refleja muy bien cuál es el espíritu.
Si quieren le cambiamos
cuál
el
nombre,
ya no se usa psicópata,
claro.
Se usa bipolar.
Bipolar,
bueno. Pero... Ojo, que es una ley más restrictiva la que existe actualmente, ¿verdad? Sí. Es realmente que tiene un problema psicológico determinado.
Claro. Psiquiátrico.
Mientras que acá pero es más amplio.
Pero eso no se puede determinar hasta que no se le haga una evaluación y no se le puede hacer en la puerta de un edificio. Hay que llevarlo a algún refugio, a algún lugar.
Como dos o tres días hasta que lo evalúe.
Hubo referencias a la Constitución. Bueno, la propia senadora Xavier hablaba del artículo 7. Vamos a leer los artículos que están vinculados. Oenir, ¿me ayudas a la interpretación? Artículo séptimo. Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad.
No están obligados.
Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieron por razones de interés general.
La próxima que me roben, les aviso.
Acá habla de derechos,
exacto,
¿no?
Derechos.
Pero, anotan los oyentes, hay otros artículos aplicables a esta temática. Mencionan el caso concreto del artículo 44. El artículo 44 dice: el Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país. Y agrega: todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad. El Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan solo a los indigentes o carentes de recursos suficientes.
Ese artículo fue el que se basó la legislación de prohibición de fumar, el artículo 44.
Exacto. ¿Qué me decís de estos dos artículos, Oenir?
Hay otro artículo, el 10 creo que es, que dice que todos los actos de las personas que no dañen...
Artículo 10. Las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero están exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe.
Lo cual, el primer inciso quiere decir que ni siquiera se puede legislar sobre los actos de las personas que no dañan a terceros. Es decir,
y acá, ¿cómo se...?
Quiere decir que... Y el otro artículo, el artículo ese, sobre el deber de cuidar la salud, es un artículo, una reforma de la Constitución que se hizo en periodo de terra, de corte absolutamente autoritario y
bueno, pero está vigente.
Operación fascista. Sí, sí, está vigente, pero pasa que se contradice con otro artículo, el décimo, que incluso impediría este tipo de legislación, es decir, que no se debe legislar sobre aquellas cosas que son de la... decisión privada de las personas que no afectan a terceros.
Pero no afectan a terceros.
Eso
no afectan
a
terceros. Alguien muriéndose en la calle, alguien agonizando, alguien con un ataque de epilepsia, babeando, haciendo sus necesidades en la calle. Eso no afecta a terceros. ¿Cómo?
No, vamos a entendernos. Yo no digo, es decir, yo creo que si la persona obviamente no está en condiciones de valerse por sí misma, si está inconsciente o si está en un estado... Eso,
hay que internarla.
No precisan esta ley para hacer eso. Eso de por sí hay que hacerlo, es un deber. Esta ley comprende situaciones en que el individuo pueda negarse, ¿no?
La salud de la población finalmente es un problema de todos, ¿verdad? Primero, porque la salud la pagamos todos. Emiliano me ha oído, y algunos oyentes también, pero siempre he puesto mi ejemplo, ¿verdad? Yo decir, bueno... Si yo quiero fumar en la calle, déjenme fumar todo lo que yo quiera, porque no molesto a nadie, ni le hago mal a nadie, y entonces puedo fumar y fumar todo lo que yo quiera. Hasta que un día me enfermo del corazón, Y el Fondo Nacional de Recursos me paga una operación. El Fondo Nacional de Recursos lo financia
Juan Carlos,
toda si la sociedad, ¿verdad?
Si vivís hasta los 100 años y hay que pagarte la jubilación, entonces no va a salir mucho más caro.
Bueno, no.
Es mucho más económico atenderte en cáncer que
eso,
pagarte
eso
la
es verdad, si hacemos los números quizás es mejor que...
Pero
la salud de la población es un problema de todos.
Ya lo sé, pero si nos metemos en esas cosas, perdemos de vista lo central. Creo que nadie está de acuerdo con que la gente viva en la calle.
Claro.
Lo que podemos disentir es cuál es la mejor forma de sacarlos de la
porque calle. Tampoco viven en la calle estrictamente, es decir, eso de que no afecta a terceros, como decíamos, es relativo. Normalmente, ¿dónde se refugian en la noche? Bajo cartones, en el umbral de una puerta, en un edificio. Aquí no hay metro, pero sabemos los que hemos andado en otras partes del mundo que normalmente se refugian en el metro. Por eso también se cierran muchas veces las estaciones de metro. Pero pueden refugiarse en lugares donde al día siguiente casi es una odisea entrar a tu comercio, entrar a tu edificio, y no es una vista agradable, sobre todo si son personas que tienen problemas de higiene, porque evidentemente si viven en la calle no pueden asearse, no pueden hacer sus necesidades con toda la intimidad, por empezar a hablar más claro, pero digamos que siempre se ve a alguien afectado por ello.
Sí, además aclaremos, sobre el artículo 10 que citábamos hace un rato y que... Oenir esgrimía para sostener que no se puede hacer esto que se está proponiendo. Repito el texto, ¿no? Dice, las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero están exentas de la autoridad de los magistrados. Desde la audiencia viene el mensaje de otro abogado, Óscar Sarlo, que está integrado a estas tertulias también, y que destaca el hecho de que el texto dice acciones privadas. Y estas no son privadas, sostiene, porque son acciones en público. Así que este tipo de acciones de las personas que viven en la calle no estarían abarcadas por el artículo 10.
Perdonen, no todo lo que uno hace en la calle es público, ¿no? Si no es una acción pública. Si yo me rasco la nariz, no es un acto público, es un acto privado al cual tengo pleno derecho y sobre el que nadie tiene que meterse, ¿no?
Creo que
es discutible.
Creo que nos vamos a poner de acuerdo en no sé si lo más importante, a ver, creo que es importante lo legal, como acabamos de decir, no sé si es lo más importante en este caso. Lo que diría es que a mí a veces me da un poco de fastidio ver cómo pasamos por arriba cosas preexistentes para intentar que otras funcionen y sumamos nuevas burocracias. Porque acá vamos a armar otro grupito, otro grupito de gente que después quedará enterrado por la burocracia. Cuando ahora hace poco se aprobó lo de, no voy a decir el nombre correcto, pero esta especie de instituto, no es instituto, para tener a los menores en un lugar de mayor seguridad, después veremos quién lo paga o lo demás. Hoy en día el sistema ya existe, no los tenemos con más seguridad porque está fracasando el instituto generado que debe hacerlo. Entonces, seguimos creando cosas porque no nos funcionan las que
entonces
tenemos.
Son discusiones diferentes, o sea, la metodología
totalmente,
que se
pero
quiere...
todos queremos que la gente no viva
o sea,
la
el
calle.
Objetivo es bueno, porque si no con esa misma hubiéramos dicho hace unos cuantos años de que, bueno, los padres tienen derecho a decidir dónde quieren que vivan sus hijos y están mendigando en la calle y sabemos que eso no es lo que queremos esta sociedad, ¿no? Y tuvimos que hacer algo para rebajarlos y para disminuir los índices de pobreza. Bueno, en este sentido también me parece que es esa cuota de solidaridad que es bueno que la sociedad no pierda.
Yo creo que quiero aclarar son dos cosas. Primero, si el motivo de la ley explícito es la protección de la salud, no podemos mezclar el CIAFE a los aguanes, o si no, aplicamos otra norma. Es decir, si yo digo que lo saco de la calle para preservar su salud y el motivo es la enfermedad y no el hecho que está afectando un edificio, porque ese individuo puede dormir en un lugar donde no moleste absolutamente a nadie.
No debería dormir en el edificio, estamos de acuerdo.
Pero no,
apliquemos argumentos ajenos a la lógica del proyecto.
Es que se mezclan muchas cosas.
Porque el proyecto es para, supuestamente es para proteger la salud. Si yo después justifico, porque además afea la vereda...
No, pero no digo que ese es el motivo. Lo que digo es que cuando una persona no está en sus cabales...
que no esté en sus cabales.
Claro, pero puede
porque
que
si,
no quiera...
Si dijera específicamente una persona que no está en condiciones... mentales, de valores, bueno, es lógico. Ya existe, como dice Karina, ya existe una norma sobre
eso. Y algo que no hemos dicho tiene que ver con la gente, vieron que ahí se menciona con adicciones, que yo creo que puede ser un alto porcentaje de esta gente que ahora está en la calle.
De hecho,
ahí sí sabemos que hay leyes y
hay
donde dicen que si son un peligro para ellos mismos o para los de al lado, también se pueden llevar. Y en este caso habría que llevarlos a un centro de rehabilitación, a un refugio para armar lío con otros.
Pero en principio yo creo que lo del refugio está pensado como el paso intermedio, ¿verdad?
Pero
nos encontramos con un adicto, si nos encontramos con alguien con problemas psiquiátricos importantes, se supone que sería derivado Yo creo, Canina, que estamos de acuerdo.
Sí,
que,
sí, sí, estamos dando vuelta. Estamos
creando una burocracia. Claro. No, con UNIR tenemos otra diferencia. Pero contigo estamos de acuerdo que estamos creando una burocracia que quizás no era necesaria. Y segundo, que es muy probable que esto no funcione. UNIR va a una cuestión más de fondo, sí, más filosófica. No,
porque además
sobre la libertad, fuera los de, derechos...
No, y fuera de este caso, un problema permanente que se discute en el Uruguay es... la discusión entre el concepto de la salud y el concepto de la libertad.
Exacto.
Entonces yo...
Exacto.
Es un leitmotiv, ¿no? Es con el tema del tabaco, con el tema de los cascos de las motos...
El alcohol, ahora...
El alcohol, con el tema... Es decir, el permanentemente de está en discusión. En la lógica ese supuesto derecho, deber, digo, de cuidar la salud, que justifica que el Estado intervenga, con el concepto de la libertad. Yo reconozco, yo en esto me afilio a la tesis de la libertad. Me parece que es más importante que la salud. Pero reconozco también que es muy difícil convencer con esto. Es muy difícil, ¿no? El valor salud, la gente le da una importancia tremenda.